minutos. Ayer en la mañana, en este mismo horario, exactamente a esta misma hora, estábamos conversando con el director del INVIMA, el doctor Julio César Aldana. Le digo doctor porque es doctor. Como le dije esta mañana, doctora Edna Bonilla, a Edna Bonilla porque es doctora.
Que es doctora, sí.
¿No? Sobre lo que está ocurriendo a propósito de unas quejas de comerciantes que señalaban represamiento de alimentos en los puertos del país como consecuencia de una situación generada en el trámite de papeles con el INVIMA. Y nos contaba el doctor Aldana que se trata de una situación que no es voluntaria del INVIMA, por decirlo así, sino provocada por el mayor ciberataque que ha tenido el INVIMA en su historia. Un ciberataque sin precedentes, decía el doctor Aldana, que se registró el 6 de febrero, que fue escalado inmediatamente a organismos de seguridad del Estado, que llevó a que la entidad prácticamente se apagara, pero que los trámites se mantuvieran y no hubiera fuga de información. Esta mañana comenzamos nuestra emisión de noticias con un reporte desde Buenaventura, desde Cartagena y desde Barranquilla sobre cómo está la situación en los puertos y las mercancías y alimentos que se encuentran represados. Queremos hablar de este y de otros temas, como por ejemplo subsidios para los campesinos en medio de la dificultad que se está viviendo por el costo de vida y también el precio de la papa, por supuesto. Nos acompaña el ministro de Agricultura, Rodolfo Osea. Señor ministro, buenos días, gracias por su tiempo.
Buenos días, Juan Manuel, un saludo a ti, a todos los oyentes y a todos los compañeros de la mesa.
Si le parece, vamos por temas. ¿Qué reporte puede entregar usted sobre lo que está ocurriendo con esos alimentos que hacen parte de las mercancías represadas, por ejemplo, y especialmente en Buenaventura? Aunque obviamente transportadores de Cartagena también hablaron y en Barranquilla también se mencionó el tema como consecuencia de ese ciberataque al INVIMA.
Bueno, se está haciendo un trabajo en equipo con el Ministerio de Salud, INVIMA, con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Comercio y nosotros a través del ICA para que pueda solucionarse este cuello de botella que se ha venido presentando. En ese sentido, estamos buscando aumentar los turnos de trabajo de tal manera que se pueda atrasar esta situación que ha sido causa de ese ciberataque que tuvo el INVIMA.
¿Se podría llegar a pensar en una solución pues mucho más expedita, ministro, la de levantar ese requisito del trámite ante el INVIMA para aquellos, esa mercancía que está represada allí, o eso pondría en riesgo, digamos, la seguridad en materia fitosanitaria en el país, o digamos, ¿por qué no se puede hacer eso?
Sí, tomar una medida como esa puede colocar en riesgo la seguridad sanitaria del país. Y por eso, aunque se ha conversado, no es una decisión que se haya tomado y esperamos que podamos, a través de duplicar el trabajo de nuestros funcionarios, poder solucionar el flujo de las mercancías y no tener que tomar una medida extrema que ponga en riesgo el estatus sanitario del país.
En términos de la magnitud del fenómeno en lo que tiene que ver con alimentos perecederos reportados o represados en puertos, ¿cuál es el tamaño? ¿Cuántos alimentos? ¿Es una cifra significativa como para que haya llevado a esa protesta de los comerciantes o a esas inquietudes?
Bueno, por el puerto de Buenaventura lo que entra principalmente son granos, y el grano tiene la ventaja que se puede conservar mucho mejor que si fueran frutas frescas o este tipo de productos. Estamos haciendo esa evaluación para mirar cuál es el impacto que nos está dando estos días que se ha producido el cuello de botella.
¿Un plazo para cambiar de tema? ¿Tienen un plazo ustedes para la solución de esta situación, señor ministro? ¿Cree que puede ser cuestión de días solucionarlo?
Nosotros esperamos que en una semana, en estos días, de aquí a una semana, esto podamos ponernos al día en este represamiento.
Bueno, ojalá, cuestión de días. Señor ministro, y en términos de subsidio a los campesinos, subsidio para el agro en medio del costo de vida, que es el tema del cual más está hablando la gente en estos días, el Ministerio de Agricultura hizo unos anuncios muy importantes que vale la pena detallar.
Sí, hemos hecho un paquete con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Comercio, en donde tenemos varias medidas. Una está en tránsito, que es tener 0% de arancel en los insumos agropecuarios, abonos, todo lo que tiene que ver con fertilizantes, insecticidas, plaguicidas, también en temas de semillas, de tal manera que se disminuya el costo de producción. Adicionalmente a eso, ayer lanzamos las líneas especiales de crédito que tienen subsidio a la tasa de interés. El gobierno nacional va a invertir en esas líneas o en subsidios 114 mil millones de pesos que van a permitir desembolsar 1.3 billones de pesos. El crédito disponible estará por 1.3 billones. Y sacamos el seguro agropecuario, donde el gobierno nacional paga el 80% del valor de la prima para que los productores puedan tener liquidez para sembrar y también puedan sembrar con tranquilidad por temas de desastres climáticos, que como ustedes saben, el sector agropecuario se hace a sol y agua. De esta manera lo que queremos es aumentar el número de siembras, por supuesto aumentar las cosechas, y que en el segundo semestre o a partir de mayo o junio se comience a ver una mayor producción, y esto por supuesto con la mayor oferta haya una tendencia a bajar los precios.
¿Qué es, por ejemplo, si una ama de casa le preguntara, señor ministro, qué es lo que ha provocado esta alza en el precio de los alimentos, esta carestía de la vida? ¿Usted qué le respondería?
Voy a tratar de explicarlo de una manera sencilla. En el año 2020, año de la pandemia, la mayoría de los sectores cerraron. Los hoteles, los restaurantes, los piqueteaderos, los espectáculos públicos y también el comercio, la industria. Se disminuyó el ingreso y eso se vio reflejado en el crecimiento del Producto Interno Bruto del año 2020, que fue negativo. Entonces hay una disminución de la demanda, o sea, la gente compró menos. Y nuestro sector continuó produciendo. Se ve reflejado en su crecimiento en el año 2020, donde fue el sector que más creció, con un 2.7%. Esa producción que se dio en ese año hizo que la mayor oferta bajara mucho los precios. ¿Se acuerdan del tema de la papa en el mes de noviembre?
En las carreteras incluso.
En las carreteras, vendiéndose muy barato. El kilo de papa llegó a estar a 400 pesos, 500 pesos, que es muy, muy barato y por debajo de los costos de producción. Y en el año 2021 hay reactivación económica gracias a la vacunación y todos los programas de reactivación, el crecimiento que ya acabamos de ver del 10.3%, un aumento en el comercio, la gente compra más, los restaurantes se vuelven a reactivar, los hoteles, etcétera, y la gente comienza a comprar. Tenemos menos oferta, en el caso, para poner el ejemplo de la papa, y esto hace que los precios suban. Esa papa que se vendía a 500 pesos el kilo en el año 2020, hoy se está vendiendo por parte de un campesino en su finca a 2.400, 2.500 pesos. Entonces hay una subida de precio. Hoy ese precio le está pagando ese campesino los costos de los insumos, que también han subido, y está teniendo una ganancia para que vuelva a sembrar. Y se vuelva a dar un ciclo que buscaremos que sea controlado para que el precio no caiga tanto, pero sí que hay una disminución para que las amas de casa puedan comprar la papa.
Bueno, interesante la explicación y muy didáctica. Los paperos han dicho, entre otras cosas, señor ministro, que tienen expectativas frente al anuncio del gobierno de eliminar los aranceles de 179 productos importados como medidas para mitigar los altos precios de los alimentos. Están diciendo desde algún sector de los papicultores que esa medida no bajaría los precios de inmediato, porque lo que se sembró, pues ya se sembró, y que no se vería un efecto inmediato. ¿En cuánto tiempo cree usted, en cambio, que se vería reflejado esa estrategia de los aranceles de 179 productos en los precios de los alimentos?
Estamos en las épocas de siembra de varios alimentos. Por ejemplo, estamos a puertas de comenzar a sembrar la cosecha de papa, que estaría saliendo en septiembre, agosto del año entrante. Estamos también en época de siembra de maíz, también en otras zonas del país. También vamos a iniciar siembras de arroz. Luego, los ciclos se deben estar dando en 4 o 6 meses. ¿Qué esperamos nosotros? Que con estas expectativas que comenzamos a dar, los precios se estabilicen y comiencen a tener una tendencia a la baja a partir de mayo o junio.
Entonces, ¿podría bajarse el precio de los alimentos? Esa noticia me parece muy importante porque significaría un alivio para las amas de casa, para todos los en la casa, digo, en el hogar, para todos nosotros, no solo las amas de casa, todos los que hacemos mercado, todos los que vivimos, los que tenemos que salir a comprar, los que tenemos que buscar las ofertas, en fin. ¿En mayo se daría una baja en los precios de los alimentos entonces?
Ahí cambiaría la tendencia y comenzaríamos un ciclo de baja de alimentos, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, que comiencen a salir las cosechas.
Pues ministro, gracias por acompañarnos a esta hora aquí en RCN Radio. Es usted muy amable.
Yo aprovecho y quiero dejar un dato para que vean la bondad de los créditos que sacamos ayer. Y hacemos un ejercicio, si don Pacho, que es un cultivador de papa o de maíz o de frijol, toma un crédito de 1.000.000 de pesos, va a pagar con nuestras líneas que lanzamos ayer 29.660 pesos al año, o sea, 82 pesos diarios. Mientras que si toma un crédito normal para el sector agropecuario, pagaría al año 113.000 pesos. Pero si es...
Sí, se ha cortado.
¿Aló?
Sí.
Bueno,